Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Esperanza Romero Díaz. Este es un programa especial. La conducción técnica corre a cargo de Osvaldo Estrada, a quien saludamos. Es el día de hoy un programa que a mí me llena de interés y espero que usted lo comparta, porque mucho se ha hablado de la llegada de las mujeres al poder. México tiene a su primera presidenta. Y hoy en cabina me complazco en informarle a usted que me acompañan dos mujeres aguerridas, dos mujeres profesionales de la política, Claudia Gabriela Salas, de Movimiento Ciudadano, actualmente diputada federal por este partido, y Candelaria Ochoa. Ella es regidora de Guadalajara, todavía por horas. Ella termina precisamente en este encargo de los 3 años en la regiduría y pasa a formar parte de las filas del partido de Morena, de la fracción de Morena en el Congreso local. Ambas son conocedoras de la problemática que prevalece respecto a los asuntos de género, tanto a nivel nacional como a nivel local. Tras 200 años llega al poder a México una mujer. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la trascendencia de su triunfo? ¿Cuáles son las expectativas? Claudia Sheinbaum, una mujer preparada, científica, que ha dicho que no solo llega ella a la presidencia, sino que con ella llegamos todas. Hablemos pues de México y de una república de mujeres. ¿Qué significa? Bienvenidas y les agradezco a ambas, Claudia Gabriela, Candelaria, Claudia Gabriela, que estén el día de hoy en un programa importante porque a veces, sobre todo cuando hablamos del tema de la mujer y la participación en política, nos quedamos en un muy, muy primer nivel sin entrar más a fondo. ¿Cuántas mujeres históricamente preparadas no quisieron, no levantaron la mano? Y otras que quisieron se toparon con pared. Ustedes han llegado a puestos importantes, las dos tienen una trayectoria reconocida en la política y siguen muy activas, cada quien por rutas diferentes, con ideologías diferentes, pero las dos convencidas de que México debe de transitar hacia mejores estados de bienestar, de progreso, y cada quien desde su trinchera tratando de aportar a ello. Así es de que, de nueva cuenta, les doy la bienvenida y les agradezco que estén con nosotros.
Muchas gracias, Esperanza. Pues mucho gusto de estar aquí, de compartir la mesa con Claudia y con algunas otras mujeres que entiendo que también las tienes en intervención telefónica.
Además de que me dicen, Esperanza, casi no haces programa con feministas. Y el día de hoy estoy con mujeres pues muy reconocidas también por su trabajo precisamente en este campo, buscando la igualdad, buscando el empoderamiento de la mujer.
Qué gusto, Esperanza, Cande. Siempre compartir los espacios también de opinión pública desde la voz de las mujeres es bien importante. Yo siempre creo que tanto las plumas como las voces hay que hacerlas notar cuando son de las mujeres, y más en momentos donde, tú lo acabas de decir en una introducción muy clara, ¿no?, donde es tiempo de las mujeres, donde está a unas horas de entrar la primera mujer presidenta de la República, no es cosa menor. A mí me tocará, también lo digo con todas las letras, el honor de estar en esa sesión donde ella tomará protesta, donde rendirá protesta por primera vez una mujer. Y como feminista me da muchísimo gusto, porque yo pensé que no lo iba a ver en vida, de verdad. Y tanto Cande como una servidora tenemos ya muchos años trabajando en la agenda feminista y veíamos de verdad casi imposible que esto nos tocara en vida. Y sin embargo, seguimos trabajando con el mismo ahínco porque estamos convencidas que trabajamos para las que vienen y que alzar la voz y cada cosa que tejemos y conversamos y ponemos sobre la mesa temas que hace falta que se discutan, pues es para abonar justamente a lo que viene. Así que muy contenta de estar aquí contigo y de compartir esta tarde con todas y todos.
¿Qué les parece si comenzamos como primer punto? Y a mí me encantaría escuchar la respuesta de cada una de ustedes acerca de la necesidad de que Claudia Sheinbaum empiece a definir su propio estilo o el sello propio, sobre todo por las críticas constantes y el temor a así hay que decirlo, de que venga a ser una mujer manejada por el presidente o que venga a cuidar lo de Andrés Manuel López Obrador, los 6 años de su gestión, lo que deja como comprometido, no debemos de olvidar, desde febrero pasado, hablo de 20 reformas constitucionales muy importantes, las más pesadas, quizá la de la reforma al Poder Judicial, esa ya está caminando, esa ya es una ley, con todo y las impugnaciones y el pataleo. Finalmente, habría que preguntarles primero a ustedes, ¿qué piensan en cuanto a Claudia Sheinbaum, su formación, quién es, cómo llega y la desconfianza desde la política en otros partidos y a veces de los mismos morenistas, hay que decirlo, porque siempre el fuego amigo está vivo en los partidos políticos, cuando dicen estará siguiendo todas las indicaciones o pronto comenzaremos a ver precisamente esa definición y esa claridad de la línea propia? Candelaria Ochoa, ¿te parece?
Yo inicio. Morena,
bueno, para que sea de casa.
Bueno, primero, efectivamente, yo escribí desde el año pasado las candidaturas de gubernaturas, que me parece que es muy importante que hoy tengamos mujeres gobernadoras, porque las podíamos contar con la mano, con una sola. Y yo creo que Morena ha sido un partido que ha abierto ese espacio de manera real, ¿no? En 2019, la ley de paridad en todo, y entonces eso garantizó que nadie le haga fraude a las cuotas. La segunda es la candidatura de la doctora. Yo creo que yo la conozco desde el 89, hace muchísimos años, cuando ambas éramos activistas por la democracia en este país. Y además, ella como alguien preparada y capaz de gobernar, ya ha gobernado la delegación Tlalpan, la Ciudad de México. Yo te quiero decir que sí, que escribí que después de 200 años de presidencias tenemos a la primera mujer. Y yo no solamente me siento orgullosa, sino me da muchísimo gusto. Y me da más gusto todavía, porque ella va a echar al traste todas estas opiniones que se han vertido de mujeres y de hombres. Y yo escribí un artículo hace unos días, va a salir pronto publicado, de darle la vuelta de tuerca al machismo. ¿Por qué darle la vuelta de tuerca? Porque siempre estaba la tuerca media floja, ¿verdad? Les decimos sí a las mujeres, hacemos reformas, pero todavía le podemos dar una vueltecita para atrás, ¿no?
Yo bueno, creo es que hoy también, perdón, Candelaria, también nos dejamos manipular por hombres.
Bueno, algunas. Yo creo que no podemos hacer esa afirmación, porque eso sería como contrarrestar la credibilidad de las mujeres. Y yo creo que la doctora no solo demostró que es una extraordinaria candidata, va a demostrar que todo lo que han dicho de ella, que es una calca, que es una copia, que es una manipulada, que es una sumisa, que no tiene voz, que no tiene lengua, que no tiene corazón, que no tiene cara. Lo que hoy va a demostrar la doctora Claudia es no solamente que tiene una propuesta para gobernar este país, sino que es capaz una mujer de gobernar este país. Porque les hemos dado mucha credibilidad a los hombres, Esperanza. Y siempre hemos dicho, pero ¿cómo una mujer va a poder? ¿Por qué no nos creemos que sí? Que donde estemos somos capaces de hacer cosas. Y tan es así que lo hemos demostrado. Entonces, las mujeres, el problema es que en la historia y en la vida cotidiana hemos estado invisibilizadas. Se nos da menos crédito, pero hemos estado allí desde hace siglos. Desde las Christine de Pizan en 1400, Olympe de Gouges en la Revolución Francesa y hoy nosotras que estamos aquí y que estamos pisando tierra y pisando fuerte.
Claudia Gabriela Salas.
Sí, fíjate que comparto mucho de lo que ha comentado aquí Cande. Sí, definitivamente la lucha de las mujeres siempre ha sido cuesta arriba y siempre tenemos una doble lupa vigilándonos. Un error, cualquiera que este sea, se cobra 3 veces más caro a una mujer que a un hombre. Siempre la rigidez con la que somos medidas, con la que somos observadas, es mucho, mucho, mucho más castrante que hacia los hombres. Y yo creo que en este momento, en el mundo entero, hay un llamado muy fuerte a que las mujeres formen parte del poder con poder. Es decir, el que una mujer llegue al poder y tenga un poder real es una de las cuestiones más importantes que están ahorita sobre la mira. ¿Por qué lo digo esto? Porque muchas de las veces también fueron utilizadas las mujeres y por eso fue avanzando también la legislación para evitar toda esta forma de trampas que había para simular la participación de las mujeres. Todavía había una lógica patrimonialista del tlatoani en el poder, el que fuera, que estuviera en cualquier partido político, para de alguna manera tener mujeres a modo y que estas mujeres a modo al final del día pues se portaran condescendientes, obedientes, disciplinadas y sacaran adelante finalmente lo que se les exigía. Yo creo que todos han sido procesos. Hoy vivimos un proceso de autodeterminación más de las mujeres. Estamos confiadas quienes hemos llegado de que los lugares que tenemos son lugares que han sido resultado de una lucha inmensa, generacional y de muchos siglos de mujeres, y que la revolución más fuerte de pensamiento sin derramamiento de sangre ha sido el feminismo, precisamente. Y el feminismo nos ha permitido llegar a la silla que ocupamos, tener la libertad ahorita, esperanza de hablar por este micrófono, sin tener que decir a nadie que venimos a una entrevista o decir de qué va a ser la entrevista. Así que yo confío en que hoy las mujeres que estamos participando activamente en la política seamos mujeres que tengamos también la posibilidad de tomar decisiones al más alto nivel, con la posibilidad de que eso trascienda y crear una nueva cultura de las mujeres en el poder con poder. Lo que vamos a vivir efectivamente va a ser histórico y será una gran prueba de demostrar que las mujeres llegamos para quedarnos, para que la democracia sea real, porque no hay una democracia real sin la participación activa de las mujeres, y que con eso también empecemos también a debilitar, a deconstruir este sistema de creencias en el cual fuimos formadas, educadas, donde nos seguía separando lo público de lo privado. Hoy las mujeres estamos entrando con el pie derecho a lo público y de ahí no nos vamos a separar.
Vamos a una pausa. Regresamos con nuestras invitadas para hablar más de Claudia Sheinbaum, de su formación, de su perfil y también de la oferta que ha hecho desde campaña y ahora que llega al poder, el plan que ha trazado para sus primeros 100 días. Estamos en Política en Directo, hoy en un programa especial a propósito de que México tiene a su primera presidenta mujer. Continuamos en Política en Directo. En Jalisco, el Partido Futuro, al igual que el Partido Hagamos, hizo alianza con el Partido Morena para la búsqueda de la gubernatura y de las presidencias municipales. No fue así para la presidencia de la República. Allá Morena estuvo con la alianza que ha tenido ya con el Partido Verde y con el Partido del Trabajo. Y le pedimos a la expresidenta del Partido Futuro, Susana de la Rosa, diputada local por este partido, que nos comparta también su visión acerca de lo que representa, lo que significa la llegada de Claudia Sheinbaum a la silla del Ejecutivo Federal, al puesto más importante en el Poder Ejecutivo de nuestra nación y los retos que estará enfrentando.
Entre los retos que enfrentará la próxima presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en temas de agendas veo tres principales, o vemos tres principales de nuestra fuerza política: seguridad, medio ambiente y economía. Son tres retos grandes que se vendrán para nuestro país y pues consideramos que tiene toda la capacidad para poder salir adelante con ello. Hay un reto cultural también que va a estar complejo, ¿no? Por ser por primera ocasión, ya por primera vez en la historia, ¿no?, de tener a una presidenta mujer de México, va a venir un reto grande en que, pues bueno, la población va a poner una expectativa muy amplia en ella, ¿no? De decir que, ay, a ver si es cierto que las mujeres van a poder hacerlo bien, etcétera. Pues bueno, no dejamos de ser seres humanos y más bien lo importante es el perfil que es ella, ¿no? Ella, además de ser pues, la primera presidenta mujer, pues es científica, es luchadora social, conoce, ¿no?, el territorio del país también, ha sido alguien que ha estado entregada pues también a la academia, a lo político, ¿no? Que tiene agendas prioritarias, hablando del tema de educación, ella va a estar al pendiente, con cuidado de ello, sabe perfectamente que eso es fundamental para que nuestro país nos vaya mejor y se vaya eliminando la brecha de desigualdad, ¿no? Y la importancia de que por primera vez gobierne una mujer nuestro país, pues yo sí creo que es fundamental. Es un referente maravilloso que ya viene para las niñas, para las adolescentes, para todas las pues las que todavía no llegan, ¿no? Mujeres mexicanas, pues ya el tú saber que una mujer sí puede llegar a ser presidenta de su país, pues es un referente fundamental, ¿no? Desde el cambio de la visión que van a empezar a tener nuevas generaciones, de que ellas pueden participar en donde quieran, lo van a lograr, lo van a hacer bien, ¿no? Claro que siempre va a haber contradicciones, y más que hacerlo bien es van a poder ejercer un cargo de toma de decisión, de espacios fundamentales, ¿no?, de gobierno en su propio país. Entonces,
hace unos momentos, Candelario Ochoa, nos hablabas acerca del contacto que tuviste desde 1989, ya hace 35 años, con la presidenta electa, y la confianza de que haga las cosas bien. ¿Hablarías de una amistad personal? ¿Tienes una amistad personal con ella? ¿Qué esperarías de lo que ha ofrecido? Llega con un aval de 36 millones de votos, pero también llega con mucha presión, y yo me refería a los recientes cambios constitucionales.
Bueno, no tengo una relación de amistad con ella, casi siempre he tenido una relación política. En el 89, cuando ella estaba en el movimiento estudiantil de la UNAM y nosotras acá en la universidad. Luego, en 2006, ella era la representante del presidente aquí en Jalisco, y me tomaba nota de los eventos y cuánta gente y a quién vas a invitar, ¿no? En 2012 también, y en ese periodo la invitamos a varios foros a hablar sobre la defensa de la soberanía energética. Entonces, bueno, tuve una relación con ella, y posteriormente, como comisionada de CONAVIM, pues tuve relación con ella como jefa de gobierno. Entonces, bueno, nos conocemos, nos hemos visto, sabemos por dónde piensa cada una, por supuesto, todo el tema de la resistencia civil que estuvimos en el Zócalo, pues ella estaba ahí también, ¿no? Entonces, bueno, no solamente la conozco como una líder política, sino también le reconozco su capacidad intelectual. Ella es doctora en ciencias, yo soy doctora en ciencias sociales. Ella ha gobernado la delegación Tlalpan, luego la jefatura de gobierno, que no es cualquier cosa. Me parece que gobernar esta ciudad, que es la más grande y la más poblada del mundo, no es sencillo. Y bueno, enfrentó los retos y confrontó también retos, porque algo que ella ha tenido muy presente, esto que tú decías, la frase de llego yo y llegamos todas, porque normalmente también las mujeres y la política es muy solitaria. Digo, no sé si Claudia piensa lo mismo, pero a mí todo el mundo me dice, te voy a ir a ver, y luego nunca van a verme. Te tengo una propuesta, y luego no van a hacer las propuestas nunca, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo hace 2 días, toda la gente quiere verme en la regiduría cuando pues ya se está acabando la regiduría, ¿no? Yo creo que en ese sentido también las mujeres, pues de Morena, y ojalá la mayoría posible, podamos acompañar a la presidenta para que llega ella, lleguemos todas, y tampoco se sienta sola. Y tú decías algo que a mí me hace siempre como pensar doble. Por supuesto que hay mujeres que han de alguna manera sido parte del juego masculino. Pero yo siempre digo, y no las justifico, pero siempre digo que cuando las mujeres aceptan un cargo y aceptan además, tras bambalinas, renunciar a ese cargo, pues está el liderazgo masculino que las castiga y las sanciona. Entonces yo, cuando todo lo de las Juanitas y algunas otras, yo digo, imagínate que a ti te piden renunciar por tu líder político, que te piden renunciar por el esposo o por el hijo. Pues me parece que esa es una situación donde ponen a las mujeres en un doble filo. No renuncias, no vas a volver a tener ningún cargo político. Y si renuncias, eres mal vista por todas y por todos. Entonces yo creo que lo que tenemos que criticar es este sistema masculino y la solidaridad masculina de complicidad que hay todavía en la política. Entonces, bueno, yo no las justifico, por supuesto, pero tampoco digo qué barbaridad, ¿no? Y ahora con las críticas a la doctora de las propias mujeres, yo digo, claro, yo creo que tenemos un problema porque estamos siendo cómplices de un sistema masculino que nos ha sancionado, que nos ha supervigilado, que nos ha cuestionado si somos capaces o no, y que eso es lo que tendríamos que estar cuestionando, ese sistema masculino, porque yo, por ejemplo, ejemplo, Guadalajara, que todavía está en impugnación, pero por supuesto me da gusto que una mujer pueda ser presidenta de Guadalajara, por supuesto me da gusto que una mujer pueda ser la gobernadora, por supuesto, y también he escrito, no es la primera vez que tenemos una candidata gobernadora, pero esas que abrieron brecha han sido muy importantes para todo el movimiento y sobre todo para los cambios simbólicos de que una mujer sí puede estar ahí.
Debo de hacer este paréntesis, es relevante porque usted escucha el programa martes 1 de octubre, es un programa pregrabado y a estas alturas pues ya se sabe la resolución de la Sala Superior respecto al futuro en la impugnación que presentó Morena a los resultados electorales en Guadalajara. Corrió el fin de semana, el viernes, que es hoy cuando lo estamos grabando, en las últimas horas, una resolución encaminada a desechar la impugnación del candidato de Morena, José María Martínez. Pero estamos hablando de la especulación. Yo quiero aclarar, usted que me escucha, ya se sabe, ya es este programa transmitido el día martes 1 de octubre. Ya Candelaria Ochoa ya no es regidora de Guadalajara, martes 1 de octubre. En el caso de Claudia Gabriela Salas, pues ella tomó protesta como diputada local antes, dejó la legislatura saliente porque estuvo trabajando como presidenta de la Comisión de Hacienda en el Congreso.
Diputada
federal actualmente y en el Congreso local estuvo trabajando como presidenta de la Comisión de Hacienda. Hago esta breve explicación, o quizá larga, porque el programa es de política y para que quienes nos escuchen sepan que está precisamente esto ya seguramente resuelto. Y Claudia Gabriela, hoy la escuchan, pero en la Ciudad de México, en todo el tema de la toma de protesta, que también hay que decirlo, un asunto que se prestó para el manejo de las relaciones de poder entre hombres y mujer, el que Claudia Sheinbaum haya decidido no invitar al rey de España, cuando en partidos políticos de oposición dicen eso es un respaldo que le está dando a López Obrador porque no le responden a una carta que escribe en su primer año de jefe de gobierno. ¿Cuál es la óptica muy particular en este último punto y sobre los retos de la presidenta electa Claudia Gabriela Salas? Hay que repetir, diputada federal por Movimiento Ciudadano.
Por supuesto. Y antes de entrar a esta pregunta que me compartes, Esperanza, me gustaría mucho decirte, en este contexto que acabas de dar, sobre los tiempos en los que se da esta resolución, que justamente el día de hoy en la mañana solicitamos una audiencia a senadoras y diputadas federales con la magistrada Yanina Talora. La solicitamos, la tuvimos vía Zoom, vía digital, pues justamente para participarle, ¿no? Nuestra preocupación también porque Verónica Delgadillo fuera ratificada, en todo caso, el próximo 1 de octubre asumida la presidencia de Guadalajara. Y nos decía yo, ella algo muy llamativo, decía, es primera vez que mujeres se organizan para pedirme una audiencia para abogar por otra mujer. Ojalá que eso se repita en muchas ocasiones más, por muchos partidos políticos más. Y viene a lo que estamos hablando ahorita en este momento, cómo las mujeres tenemos que enseñarnos a acompañar a las mujeres en sus causas, pero también en sus luchas y también en sus errores, porque también se van a cometer, Esperanza. Y a mí me gustaría mucho que este llamado que hacemos, no solo a las glorias, también sea en aquellas que son también o que se pueden presumir como aquellos tropezones, obstáculos que se encuentren en el camino. Porque somos más fuertes en la medida en que encontramos el apoyo de otras mujeres también del poder. Yo estoy segura que las formas de construir el poder nos estamos enseñando a las mujeres porque no habíamos tenido cargos de esa relevancia, como se están viendo en este momento, y que tendremos que construir nuevas maneras de tratarnos, de hablarnos, de dialogar y de hacer entre las mujeres de todos los partidos, ¿no?, esta posibilidad de acompañarnos, ¿no? Hubo un desplegado, que tú lo conoces también, hacia el respaldo a Verónica Delgadillo, por casi 400 mujeres, organizaciones de todos los partidos, ¿no?, que decían, pues ya se celebró la elección, ya se vio hacia dónde iba la voluntad de las y los tapatíos. Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Así como respetamos el triunfo de la doctora porque es inminente, porque pues seguramente la estaremos acompañando en muchas cosas. Viene el presupuesto, por ejemplo, en el Congreso Federal. Yo estoy segura que ahí, lo dije en la sesión pasada, participé en la glosa de economía, y yo hacía un llamado a eso, a acompañar las políticas económicas en el próximo sexenio, porque a todo mundo nos conviene que le vaya bien a la doctora Claudia Sheinbaum, nos conviene que haya gobernabilidad, nos conviene que haya un país pujante en materia de economía, nos conviene que tengamos credibilidad y que México esté en los ojos del mundo, por supuesto que nos conviene a todos. Entonces, yo creo que enseñarnos a las mujeres a jugar estratégicamente en el poder para poder llevar adelante los temas que nos interesan en la mesa, pues es estratégico. Hace un momento lo conversábamos aquí, los hombres tienen una alianza, tienen estas, por eso se han vuelto entre ellos, ¿no? Estas hermandades, ¿no? Que quisimos nosotros también de alguna manera ponerle sororidad, por soratela, por hermana, pero que no hemos terminado todavía de comprender el alcance de eso, ni de tampoco del afidamiento. Creo que es un buen momento de poderlo hacer. Entonces, perdón por este paréntesis que abrí, pero me parece muy importante señalarlo porque atrás de esto está parte de la historia que está documentándose tanto para la presidenta federal como para la próxima presidenta de Guadalajara, cómo las mujeres nos hemos unido en estas causas y decir, es tiempo de las mujeres y de mujeres que llegan con agendas muy claras, con agendas de cultura del esfuerzo. Ninguna está ahí gratuito, ninguna está ahí por casualidad. Las que están llegando después de tener muchas horas de territorio, de credibilidad, de trabajo y sobre todo de poder público también, ¿no? Entonces creo que en los dos casos, tanto Verónica Delgadillo como Claudia Sheinbaum, son mujeres que han estado en la palestra, en el escenario, en el aparador, y las dos han hecho un buen trabajo donde han estado.
Vamos a una pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo, regresamos de inmediato. Continuamos en Política en Directo. Candelaria Ochoa, cuando mencionaste lo de darle una vuelta a la tuerca y cuando yo te hablé de la manipulación que permitimos a algunas mujeres y en algunas ocasiones, yo sí quiero comentar algo que lo he dicho no una, muchas veces y lo he dicho al micrófono. A mí me ha pasado a lo largo de mi vida como reportera, y Claudia Gabriela Salas lo comparto también contigo, el que he visto a mujeres llegar precisamente por las relaciones con los hombres, y a veces no las mejores relaciones, sino en la mejor posición sentimental de ellas, tristemente. Y en esto, en tema tan delicado, porque luego se presta a que te digan, oh, es que tú estás en contra de las mujeres. Por supuesto que no, estoy en contra de que mujeres así sean las que han sido el obstáculo de otras mujeres que pudieran llegar y que con una trayectoria o que son tan brillantes y que precisamente por lo que se presenta muchas veces en la política deciden decir no. Yo no busco una posición cuando estamos seguros que lo harían bien y muy bien. Y hay algo que a mí me llama la atención. Yo he dicho, eso es una vergüenza de género. Pero por otro lado, en el orgullo de género, cuando llegan mujeres preparadas, es el caso de la doctora Sheinbaum, la expectativa es mayor. Y hay una realidad. A las mujeres se nos exige más, se nos paga menos y se nos pone siempre el reflector. El hecho, yo quiero preguntarles a ambas, el hecho de que esté al frente de Morena una mujer que se dice no va a quedar al frente Luisa María Alcalde, que es una mujer que no es del equipo o no muy cercana a la doctora, ¿significa algo? ¿Será una cuña? Y que el hijo del presidente esté en la Secretaría de Organización también, ¿es algo así como ponerle una cuñita, una piedra en el zapato? ¿Qué lectura le dan desde su posición en la política? Claudia Gabriela Salas ahora comienza para luego ser Candelaria Ochoa, mira, la que comparte.
Yo creo que son de los grandes retos, insisto, que tenemos las mujeres en el poder. Es decir, cómo crear alianzas con las mujeres. Dentro de todos los partidos, de todos, hay corrientes. Y tú tienes que aprender a tejer fino, a hacer alianzas, a poner conversaciones pendientes en la mesa que te permitan construir hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro me refiero a las filas de los partidos políticos. Nunca se termina de construir hacia adentro. Hacia adentro es donde se ve toda la estrategia porque ya se empezó a construir la elección que viene. Así es, en los tiempos políticos y electorales nunca hay un fin de semana y todos los días y horas son hábiles. Ya estamos trabajando para la siguiente elección en todos los partidos, también en el mío. Entonces, yo creo que hoy las mujeres tenemos esta enorme oportunidad de ser estrategas, de trabajar hacia adentro y hacia afuera. En el caso yo veo Luisa María, pues, la verdad es que ha sido una mujer muy joven, muy talentosa también, y de amplias capacidades para generar diálogo. Eso yo lo veo muy bien en ella. Y bueno, también creo que tendrán las dos, tanto Luisa María como la doctora, el gran reto de no ser ni opacadas ni obstaculizadas por el hijo del presidente, también hay que decirlo. ¿Por qué? Bueno, pues porque trae, por supuesto, vamos a decir, como un currículum oculto muy grande, ¿no?, atrás de poder. Esa es una lectura también. Es un poder enorme el que tiene el hijo del presidente, y esos poderes son los que luego, por eso comentábamos al inicio, ¿no?, esos poderes que ahí están y que al final del día, aunque pongas una mujer, no le das todo el poder. Por eso vuelvo a tomar el tema de ver mujeres en el poder con poder, tiene que ver en todos los aspectos, tanto al interior de los partidos políticos como en el poder público.
Gracias, Claudia Gabriela Salas, del Partido Movimiento Ciudadano. Ahora escuchemos a Candelaria Ochoa de Morena.
Gracias, Esperanza. Pues mira, yo creo que la izquierda siempre se caracterizó por ser las mujeres de la izquierda, por ser las promotoras de que todas lleguemos. Yo creo que unas llegan por una vía y otras llegan por otra vía, pero ha sido importante que todas lleguemos, aunque sea porque quieres a alguien o porque no lo quieres. Porque eso generó de alguna manera una cultura de la representación y también de la legitimidad. Y luego en el camino pues se van quedando todas las que la gente ve o no ve como legítimas, ¿no? Pero eso es lo que a mí me preocupa menos. O sea, la verdad yo digo todas que todas las que lleguen, lleguen y que lleguen bien y que acompañemos, ¿no? Hay algunas que han llegado y que yo no comparto propuestas políticas. Porque algo que yo he hecho es que tengo un principio muy raro, pero yo digo, yo con las mujeres no tengo diferencias personales, yo tengo diferencias políticas. Entonces yo no voy a criticar si aman a alguien o si no lo aman, o si andan con una o con otra o con otro o con... Me parece que ese no debe ser lo que nos debe caracterizar. Y por supuesto también estoy convencida de que mientras más conciencia tengamos de trabajar por todas, porque yo digo por una y por todas, realmente hay mayor conciencia de que nos apoyemos y nos impulsemos, ¿no? Ahorita yo ya estoy casi con la cuota de edad, porque las jóvenes, por ejemplo, en la Alianza llegan puras chavas bien jovencitas, y yo digo, oigan, y ellas dicen la bancada juvenil, y yo digo, ¡ay! ¿No? Bueno, también fuimos jóvenes, también luchamos porque estemos aquí y porque además legítimamente se nos reconozca el papel que hemos tenido, ¿no?
No. Y qué importante que haya un avance generacional, qué sí. Importante que el trabajo de las no tan jóvenes ha rendido frutos.
Ha rendido frutos, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que estas chicas jóvenes de la Alianza pues estén, que sean feministas, que sean muy echadas para adelante, porque yo les decía en la Ciudad de México hace 40 años, oigan, ser feminista en Jalisco es lo peor que nos puede pasar. O sea, no solamente ser de izquierda, sino ser feminista. Así que yo reivindico las que hayan llegado, que llegaron por una vía, las que hemos llegado por otra vía. Me parece que es muy importante reconocernos.
Y además, aunando a lo que dice Cande, ¿sabes qué? Yo les digo mucho, no importa cómo llegaste, Esperanza, Cande, sino que construyas una historia a partir de que llegas. Es decir, ¿qué haces con esa oportunidad de llegar? A mí eso me parece fundamental. A mí poco me interesa la vida privada de las mujeres, qué hacen o qué no hacen. A mí me interesa mucho qué hacen a partir de la oportunidad de estar en la vida pública. Y he tenido grandes sorpresas de mujeres que a lo mejor no es la forma ortodoxa de llegar, que se espera, pero que a partir de eso construyen. A partir de eso forman nuevos telares también de diversos temas, porque la política es diversa en todos sus temas. Así que la cosa es, no es cómo llegaste ya, es que construiste a partir de que llegas. Y ha habido unas que también llegan y se van, punto final, ¿no? Pero otras que sí llegaron, porque no hay otra manera de llegar, Esperanza, porque desgraciadamente hoy vivimos tiempos muy distintos. Yo tengo 49 años, a punto de cumplir 50, y empecé hace 30 años. Hace 30 años intenté también ser candidata, ¿no? Y no lo logré. Yo también creo que no le puede costar a una joven 25 años llegar a un cargo público de elección popular.
Y ambas les ha tocado ver cómo se abrieron los espacios, pero a fuerza del trabajo de las mujeres. Claro. Esto sí hay que decirlo, no fue regalo, no fue gratis.
Nunca nos han dado nada. todo lo hemos construido, hemos picado piedra. En todos lados
lo hemos exigido.
Yo les decía, ¿a poco creen que nos abrieron la puerta? Venga, no, la pateamos, la rayamos, la golpeamos.
Nos etiquetaron muchas veces de revoltosas, grillas, indisciplinadas. Yo creo que todas las etiquetas se las han puesto a Cande, me las han puesto a mí también. Y finalmente aquí estamos. Y lo que dice Cande es cierto. Yo también veo en mi partido que están entrando muchas chavas, ¿no? Yo digo, pues algo hicimos bien.
Y para irnos a la pausa, decía al arranque del programa Cande Ochoa que antes, en estos 200 años, se contaban con los dedos de una mano las mujeres gobernadoras, por ejemplo. Y ahora tenemos un panorama totalmente diferente. A mí me gustaría pensar tan solo en Jalisco, que hasta a nivel de las leyes se llevó el que no se les vaya a ocurrir en el futuro cambiar de entrada. Deben de buscarse gabinetes paritarios.
Uh-huh. Así es.
Un avance importante.
Muy importante. Y eso, y también el que hoy podamos hablar de las mujeres también que están dirigiendo los partidos, que también eso es una parte muy importante. Lo que hablamos hace un momento, ¿no? Cómo logramos que también desde adentro de los partidos se cambien estas lógicas. Y que desde adentro esta revolución que estamos queriendo poner sobre la mesa en la discusión, también al interior se dé en el tema de los dineros. Todavía sigue siendo cuesta arriba ganar campañas, Esperanza. Es decir, yo creo que hay que documentar esta elección que acaba de pasar, porque la paridad no era la meta, es la punta de salida apenas, es apenas la salida para poder alcanzar una justicia en el poder público. Entonces, faltan muchas reglas que no se han escrito. Espacios en medios de comunicación inequitativos completamente, presupuestos en campañas inequitativos. Entonces, yo creo que hace falta todavía mucho más por construir reglas claras para que las mujeres tengamos las mismas oportunidades de llegar al poder.
Y los medios de comunicación. Yo creo que también es muy importante que los medios reconozcan que tenemos un papel que jugar las mujeres en la política. Normalmente, y quiero quizás cerrar esta pregunta que tú hacías. Luisa María no solamente ha abierto un campo muy importante de una mujer joven en la Secretaría de Gobernación y en la Secretaría del Trabajo, que se logró el aumento al salario mínimo, ¿no? Sino también la forma en cómo se presenta. Y yo no estoy segura de que el mayor poder lo tenga el hijo del presidente. Yo creo que el gabinete del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Morena es un gabinete paritario y es un gabinete donde hay mujeres que también han tenido una trayectoria, aunque casi todas son muy jóvenes, han tenido una trayectoria de lucha, ¿no? Entonces, Caro, Camila, la propia Luisa María, yo creo que tenemos que confiar también en ellas, porque me parece que es muy importante el abrir, que se haya abierto esta brecha y que ellas sigan caminando de la manera más amable posible políticamente hablando.
Y tendrá también que construir una nueva forma de gobernar. Yo creo que ese es el gran reto. ¿Cómo puede la doctora tener su propio sello de gobierno? Y me parece que ahí estaremos, no como observadora ni espectadoras, yo creo que ahí tendremos que estar proponiendo las nuevas formas, ¿no?, del ejercicio del poder público, porque ya está comprobado que las mujeres que han sido primeras ministras, que han sido presidentas en el mundo entero, imprimieron una forma distinta de hacer gobierno, vieron lo que no se ve, le ponen voz a lo que no se escucha, ¿no? Entonces yo sí creo, profundamente creo, que las mujeres sí transforman el poder público. Y yo sí tengo toda la esperanza de que se pueda llegar a hacer en este México lo que no se había hecho.
Y fíjate, Esperanza, que hace 25 años, cuando hacíamos los foros de mujeres, no solamente nos convocábamos o autoconvocábamos desde la izquierda. Convocábamos a las mujeres del PRI, a las del PAN, a todas las que había. Yo creo que eso lo hemos perdido también las mujeres, porque los partidos nos han metido en una dinámica en donde está la confrontación. Yo creo que hoy tendríamos que hacer alianzas mucho más allá de los partidos políticos, de cuál es la agenda, qué nos permite construir esta agenda y en qué puntos sí estamos de acuerdo y en cuáles no. Porque mira, yo siempre digo, la lucha feminista nos ha beneficiado a las feministas, pero también a las antifeministas y hasta a las no feministas.
Si les parece, regresamos a la parte final de este programa, precisamente con la agenda de género, con los pendientes en este rubro y qué podríamos esperar en el próximo sexenio. No le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo en este programa especial. Yo estoy muy agradecida y complacida con escuchar a Claudia Gabriela Salas y a Candelaria Ochoa, mujeres que, repito, son profesionales de la política, una diputada federal de Movimiento Ciudadano, la otra diputada local ya de Morena. Estamos hablando de un programa pregrabado, pero ambas con una visión muy clara de la política, con una amplia lucha y con coincidencias que conocen precisamente la agenda de género. Yo me atrevo a decir que son de las que más conocen de los temas pendientes y de los problemas en este renglón. Quizá tengan discrepancias en cómo abordarlos, pero la pregunta va, ¿qué se espera en este tema? ¿Cuál es la asignatura pendiente y, por tanto, el reto de la doctora Sheinbaum? Cande Ochoa, de Morena.
En materia de género, de igualdad de género, me parece que la doctora ya ejecutó algunos programas en la Ciudad de México y que hoy las dos propuestas de la beca para niñas y niños es fundamental. Las primeras que salen de la escuela son las niñas, las primeras que no entran a la escuela son las niñas, las mujeres más pobres de los pobres son las mujeres son mucho más, el tema de la violencia es una práctica sentida en las mujeres. En los hombres la violencia tiene otro fenómeno porque no tiene que ver con la violencia sexual ni con la discriminación. En el caso de las mujeres, sí. Y yo creo que también la beca para mujeres de 60 a 64 años va a ser fundamental, porque las que se salen de trabajar para cuidar son las mujeres. Las que cuidan a los enfermos son las mujeres. Las que cuidan a las personas de la tercera edad son las mujeres. Por eso me parece que es muy importante impulsar esa política pública en esos dos programas. El gran reto para la doctora es que logremos legitimar que ella es una presidenta comprometida con una política de igualdad y no discriminación, ni en materia de género, ni en materia de pobreza, ni en materia de derechos humanos. Yo creo que ella va a tener ese gran reto y estoy segura que la va a hacer muy bien.
Gracias, Cande Ochoa, por tu visión y por compartir con el público de Política en Directo lo que está pendiente y la importancia que tiene. Ahora vamos con Claudia Gabriela Salas. Ella ya está como diputada federal en el Partido Naranja, Movimiento Ciudadano, y conoce las necesidades en este tema, el de la paridad, y decías tú, Cande, atinadamente, el buscar el que se reconozca primero que las mujeres somos las que sufrimos discriminación, salarios inferiores a un trabajo igual con no una paga igual. En fin, temas que están allí como foquitos encendidos.
Sí. Yo colocaría otros dos más, Esperanza, si me lo permites. Uno es el tema de los feminicidios. Sigue siendo la pandemia de la que muchos no hablan o no quieren hablar, ¿no? Esta pandemia que cobra la vida entre 11 y 12 mujeres diario, víctimas de quien dijo amarlas, protegerlas, víctimas el 90% de los casos en sus hogares. Eso hay que decirlo. No es un extraño que viene, no es el extranjero, es en los hogares, donde se los espacios más crueles para las mujeres. Entonces creo que esta pandemia que está cobrando la vida de las mujeres hay que hablarla, hay que documentarla, hay que seguir exigiendo que haya presupuestos necesarios y justos. La red de refugios hay que fortalecerla, es muy importante porque salva la vida de las mujeres. Y en ese sexenio creo que hay una deuda enorme con las mujeres, es todo lo que se avanzó para el reconocimiento primero del feminicidio como uno de los problemas más grandes que hay en la agenda para una vida libre de violencia, las casas que tiene que haber como refugios, como casas de paso, el que las organizaciones se les siga apoyando porque hay muchas cosas que el gobierno no puede hacer, no se da abasto para hacer. Las organizaciones le entran ahí en todo caso. Y otra que me parece fundamental, seguir apoyando los mecanismos que hay en cada estado, como sea que se llamen, secretarías, institutos, consejos, que tiene que ver con la visibilización de la desigualdad de las mujeres. Porque es muy distinta la desigualdad de las mujeres del sur que las mujeres del norte. Las problemáticas cambian dimensionalmente. Entonces, la visión de la interseccionalidad nos permite saber que no es lo mismo una mujer que una mujer indígena y privada de su libertad. Y que tampoco es lo mismo una mujer que una mujer con discapacidad e indígena. Esta visión interseccional nos permite saber que hay muchos Méxicos en muchas mujeres y que esa es la visión que yo espero que una mujer en el poder, con semejante poder que va a tener, lo pueda ver. La mirada para mí interseccional en las problemáticas de las mujeres.
Muy agradecida con ambas por su presencia hoy aquí, por su tiempo y sobre todo por compartirnos lo que están observando después de tantos años en la política y lo que se espera. Gracias a ambas, Candelaria Ochoa, de Morena, diputada local.
Electa.
Electa, no. Bueno, es que el programa se transmite el día martes y ya deja la regiduría, ya no va a ser regidora de Guadalajara. Y bueno, Claudia Gabriela Salas, que dejó la diputación local para sumarse a la diputación federal en la bancada de Movimiento Ciudadano. Gracias a ambas por venir a compartir el tiempo, se nos agotó, pero pues ahora sí que queda para que la conclusión la saque quienes las escucharon. Gracias de nuevo.
Gracias, Esperanza.
Muchas gracias, Esperanza. Seguimos construyendo para y por las mujeres.
Gracias a Osvaldo Estrada en la conducción técnica de este programa. Nos escuchamos el día de mañana. Que pasen una excelente tarde.